allá por... No, sí.
Allá lejos ya se tiene.
No tanto. Querida Carmen Estelaga, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Mario, para vos y para tu equipo técnico, así como también para tu audiencia.
Te tengo que felicitar por el secretario ejecutivo de administración de agenda para hacer radios y medios. Sí. Me atendió un señor, llamé a tu teléfono y me atendió un señor, un caballero,
secretario privado,
administrativo y de agenda.
El célebre arquitecto Cabral.
Arquitecto Cabral, a Rocho le mandabas un abrazo muy, pero muy... Y cumplidores, porque bien llegaste, te dio el celular y la noticia.
Sí, enseguida me pasó la noticia y bueno, ya nos comunicamos.
Exacto. Con vos. Bueno, y se llevó a cabo ayer en el Museo Histórico de Paso de los Libres, Museo Municipal de Paso de los Libres, que vos lo coordinás, se llama así tú.
Soy coordinadora del Museo Histórico Municipal.
Eso. Un acto muy, pero muy importante que tiene que ver con la historia misma de Paso de los Libres, pero que tiene que ver con la historia de la Argentina. Y vos me lo vas a explicar bien porque vos sos profesora. ¿El profesor o licenciada?
Profesora.
Bueno. Se trata de la piedra fundamental de un proyecto tan ambicioso e importante que hubiera dejado a Paso de los Libres ya para esa época, en la década del 50, quizás como la ciudad más progresista de toda la provincia. Ese hospital policlínico que no terminó siendo, lamentablemente, por el derrocamiento del gobierno peronista. Pero contanos un poquito, esto se debe también a la gentileza y generosidad de Pocho Eje, recientemente fallecido, y su familia.
Sí, así es. Bueno, primero te cuento un poquito el tema de la placa, en qué consiste, y para después referirnos a esa generosidad de Pocho Eger, que tuvo la gentileza de donar esa pieza al museo. Uh-huh. Es una placa de piedra que tiene 79 centímetros de largo por 40 de ancho y tiene la siguiente inscripción. Consideramos que es una placa que pone de manifiesto quién era el gobernante de la época y quién estaba a cargo de esa obra a nivel nacional. Porque dice, la placa dice: Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Presidente de la Nación Argentina, General de Ejército Juan Domingo Perón y Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Civil Roberto Dupeyron. No tiene fecha. Lo que se estima por alguna entrevista que hicimos a algún memorioso de mucha edad, que ya se encontraba colocada en el hall de acceso de lo que iba a ser ese hospital policlínico regional Eva Perón, que hubiera sido verdaderamente una maravilla para nuestra región. Esta inscripción está en bajo relieve. Uh-huh. Y cuando nos dona o nos entrega Jorge Eger esta placa, estaba como barrosa, es decir, que se leía muy bien la inscripción. Nosotros la limpiamos simplemente con agua para no deteriorarla y no ponerle algo abrasivo.
Claro.
Y se perdieron las letras, quedó toda blanca, así que tuvimos que recurrir allí a un experto que nos dio una mano, Eduardo Arias, que nos dijo cómo limpiarla y cómo hacerle resaltar esas letras. Ajá. Y bueno, la placa está fragmentada, tiene un corte en el medio, y bueno, era la piedra fundamental de algo que iba a ser realmente una verdadera maravilla para Paso de los Libres, y que nosotros lo conocemos en la comunidad como el hospital que no fue.
Exacto.
Hoy
denominado Centro Integral o Ex Centro Integral de Educación.
Claro,
tuvo primero la escuela normal, después anexó el profesorado y la escuela verde, por así denominar, más la universidad y otra fundación, San Jorge.
Y bueno, y se transformó en un interesante complejo educativo. Uh-huh. Destinado a la educación pública. Es
Exacto.
decir, que tuvo, digamos, dentro de lo... de lo malo que sí. de ese hospital que no fue, tuvo un buen destino. Y ingeniero civil Roberto Dupeyron fue el segundo el segundo ministro de Obras Públicas de Perón, del 52 al 55, ya que el anterior fue Juan Pistarini. Pero Dupeyron también hizo, continuó con esa obra importantísima que desarrolló el ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Perón, que fue Ramón Carrillo, del que hablábamos recién, uh-huh. Un hombre extraordinario que llevó a cabo un plan integral de salud para toda la población, y se hicieron extraordinarias obras durante ese periodo. Y te quiero comentar que...
¿Carrillo ya venía del primer gobierno de Perón también?
También del primer gobierno de Perón, entre el 46 y el 53, por supuesto que Carrillo...
Recordemos que los periodos presidenciales en ese momento eran de 6 años.
Eran de 6 años. Se construyeron 234 hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros materno-infantiles, 16 escuelas técnicas, 23 laboratorios y centros de diagnóstico, 9 hogares de escuela, uno de ellos se encuentra en nuestra capital, y unidades sanitarias en todas las provincias. Y se impulsó la formación, política de los trabajadores de salud, creando la escuela de enfermería. Es decir, que fue un hombre extraordinario, y durante este periodo la salud pública tuvo un avance extraordinario en nuestro país. Y señalar también que el plan de Carrillo, aparte de ese plan integral y orgánico de salud para todo el país, contemplaba la existencia de... dividieron el país en 3 zonas, la zona noroeste, nordeste y zona sur. Y allí se iban a construir 3 policlínicos regionales que iban a ser dotados de la más alta tecnología. Uno de esos estaba en Paso de los Libres, el otro en Tucumán, y el otro en el sur, que no llegó ni siquiera a concretarse.
1000 camas, puede ser.
300 camas tenía el nuestro. Ajá, 300 camas. Yo recuerdo un cartel y que había allí, que de niños íbamos a jugar en lo que estaba estivado en afuera, decía Fundación Eva Perón 300 camas. Ajá. Un cartel muy grande, y circula una foto en las redes que da cuenta de eso. El hospital realmente, cuentan estas personas de más edad, era una verdadera maravilla, y ese cuerpo donde está ahora la escuela normal estaba a punto de ser terminado. En los sótanos estaba el equipamiento médico, había material de salud de alta tecnología. El equipamiento médico
estaba en los sótanos,
las camas.
Gran detalle, yo no lo sabía.
Y tenemos también que decir que ese hall de acceso estaba terminado, y ahí estaba la placa. Y la placa tiene los cuatro tornillitos donde se ve que estaba colocada en el hall de acceso. Eso uh-huh. es lo que dicen. También en la parte de afuera había mosaicos, había tejas, hierro, arena, cemento, todo material de construcción, que según dicen, esa obra... y se había parado ya hacia el 53, estaba lenta. Ajá. Ya estaba lenta. Y lamentablemente, el 16 de septiembre de 1955, la mal llamada Revolución Libertadora, yo la llamo la Revolución Fusiladora.
Iba a coincidir con usted justamente en ese término.
Truncó ese propósito, se desmanteló, se fue perdiendo el material, mucho de ese material fue hurtado. Terminaron en casas particulares
o chacras de vecinos reconocidos.
Y sí, que bueno,
prendidos de la teta del Estado, muchos de ellos.
Y ese sueño quedó trunco. Felizmente, en la actualidad tenemos un centro educativo de mucha importancia en nuestra comunidad, y que sigue brindando su servicio, y que está destinado a la educación pública, como este hospital iba a ser destinado a la salud pública.
Dicen que la crítica sobre el doctor Ramón Carrillo era no solamente que fue y es quizás el mejor ministro de salud pública que tuvo la nación en toda la historia argentina, pero también era un tipo muy reconocido a nivel mundial. Era un médico muy reconocido a nivel mundial.
Muy reconocido a nivel mundial, y un hombre muy humilde.
Además.
que no buscaba prensa, sino que trabajaba con un equipo también que lo acompañaba.
Claro, ¿no es cierto? Sí. Muy exigente y detallista, sobre todo en las políticas sanitarias a nivel nacional. Y la obra en sí, fíjense lo buena que fue, que las columnas y paredes, los lugares que todavía no se utilizan, están incólumes, están así como cuando quedó, digamos. Nada cayó, nada se pudrió, nada era malo. Estaba claro. Todo hecho para, qué sé yo, que dure 200, 300 años.
Sí, lamentablemente, bueno, no pudo llegar a concretarse ese sueño. Y bueno, pero algo sobrevivió de aquel hospital, que es esta placa que ahora está en el museo.
Exacto.
Por eso algunas personas no le dan importancia a ese objeto que nosotros le tenemos que ponerlo en valor.
Claro,
¿no es
claro,
cierto? Porque es muy, muy significativo y es todo un símbolo. Y así como era simbólico ese hospital, y yo creo que por eso no se continuó y por eso fue desmantelado, porque se quería borrar, digamos, todo lo que tenía que ver con el peronismo, esa al menos es mi visión.
Sí.
También esa placa la quisieron borrar por las circunstancias en las que fue encontrada.
Sí.
Ahí te quiero hacer el comentario y hablar de Jorge Eger, que es un vecino de Paso de los Libres, trágicamente fallecido
hace
10 días, sí, hace 10, 15 días, y que él la encontró y la conservó. Y yo te cuento cómo fue el hecho fortuito, porque él es un amigo personal, amigo de la familia, y siempre charlábamos, era un hombre muy culto, muy lector, y en una ocasión me cuenta de que se encontró, que él le había encontrado la placa, esa placa del Policlínico Regional Eva Perón, y que la tenía en la casa, y en ese momento yo no, como que no le prestás atención porque no estás en el tema.
Claro.
Y fíjate vos que a fines de julio, hace un mes atrás aproximadamente, lo encuentro en una casa de comercio de acá de Paso de los Libres. Bueno, nos saludamos, recordamos algunos encuentros, charlamos, y se me ocurrió preguntarle... Pocho, ¿vos no tenés conservás todavía la placa del hospital regional? Y me dice, sí, yo la tengo en casa. ¿Y me permitirías ir para sacártele una foto para que tenerla en el archivo digital del museo?
Claro.
Y me dice, no, foto no, porque a mí no me gustan las fotos. Y bueno, yo quedé seria, respetando claro, su decisión, ya que él tenía la placa en su casa, en reserva, y me dice, ¿cómo vas a ir a sacarle una foto? Yo voy a donar esa placa para el museo.
Oh.
Yo me quedé muy contenta y con gran alegría le pregunto, ¿cuándo puedo ir a buscar? Cuando quieras, me dijo. Y al otro día nos presentamos en la casa con personal del museo, y bueno, nos entregó la placa. Estuvimos charlando con él, nos mostró sus obras, verdaderas obras de arte, ya que era
un
genial artista, un escultor genial.
Tremendo, tremendo.
Y que yo creo que no lo supimos apreciar en Libre. Él mandaba sus obras, él nos contó que mandaba sus obras a Buenos Aires, mandaba sus obras a Córdoba para ser expuestas, y de repente acá tendríamos que haberlo valorado más a Pocho Eger. Bueno, de esa manera nos entregó la placa. Y a partir de allí nos cuenta cómo la encontraste, le digo yo, cómo vino a parar a tus manos. Y me dijo, la encontré en la década del 60, porque tenía un personal que trabajaba conmigo, que fui a visitarla, y en el acceso a la casa, ya que era un terreno barroso, muy cerca de donde está el complejo educativo hoy, y piso la piedra que servía de puentecito para no mojarse los pies.
Ajá.
Se da vuelta la piedra y leo la inscripción. Y como Pocho tenía muchos conocimientos históricos,
obvio,
se da cuenta de que era la placa del hospital por la inscripción. por el tipo de piedra y de tallado, y bueno, entonces la recoge, la limpia, la preservó y finalmente con gran generosidad la donó al Museo Histórico Municipal. Es
Qué
decir,
bárbaro.
que realmente fue un encuentro nuestro accidental, hacía mucho tiempo que no lo veía, y yo creo que la mano de Dios hizo que nos encontráramos para que
Que
pasó de los libres
sucediera en este.
recuperara la placa,
Exacto.
porque estando en el museo,
Y lamentablemente justo le pasa,
justo
bueno,
tiene
ese final
ese
desgraciado.
final trágico. Y
Porque hubiera estado hoy en el museo también haciendo parte de.
haciendo parte del
Claro.
encuentro. Y bueno, en el día de ayer se hizo un pequeño acto casi íntimo, digamos, que nosotros cuando alguien nos hace una donación acostumbramos a darle un certificado de donación
Claro.
y con el número de inventario para que la persona sepa que está en ese lugar y que está inventariado y que está resguardado, digamos, y que va a ser cuidado. Estábamos programando ese acto cuando tiene lugar esa desgracia, ¿no?
Qué lástima. Y la verdad que sí, ¿no? Qué sé yo, lo voy a ir a mirar, pero no me puedo perder una semejante, curiosidad que me despierta, pero ahí está, parte de una historia muy rica de Paso de los Libres, lo que pudo llegar a ser. Por ahí a mí, qué sé yo, no sé si deliro, pero de haber tenido ese centro policlínico, probablemente se podría haber traído la carrera de medicina acá a Paso de los Libres, qué sé yo.
Y sí, así, y así, esa era la intención de Carrillo. La intención era descentralizar, de sacar de Buenos Aires el centro de salud que por excelencia
Claro.
como es ahora, para
Dios
que
está en
las
todos lados, pero atiende en Buenos
provincias,
Aires.
exactamente, para que las provincias pudieran también tener sus centros más cercanos para
Claro.
poder curar a las personas que vivimos en el interior. Y por eso era Tucumán y el Nordeste, y
Claro.
nosotros tuvimos la dicha de ser
La fortuna.
seleccionada, la fortuna, y en el sur. Es decir, que tres puntos estratégicos,
Neurálgico y estratégico.
sí,
Qué bien pensado.
fue bien pensado. Bueno, en ese acto ayer estuvo la hija de Pocho Ejer recibiendo el certificado de
¿Viven
donación.
libres? Pues yo no conocía que también lo
No,
ofrecían.
ella vive afuera, no se creería que en Córdoba, pero no pudimos charlar mucho con ella, ya que estuvo muy, muy, muy
Me
emocionada
imagino.
recibiendo ese certificado de donación. Y aparte nosotros el día que fuimos sacamos fotografías y también hicimos revelar y le entregamos
Claro.
las últimas fotografías de su papá con nosotros, entregándonos la placa. Así que ella estuvo muy bien, muy emocionada y muy agradecida. Concurrieron los concejales. El acto fue organizado por la Dirección de Cultura y Subsecretaría de Gobierno. Y fueron invitados los concejales como para darle un respaldo institucional, darle un
Lógico.
poquito más de jerarquía. Y concurrieron ellos, los concejales del Frente de Todos y también concejales de la oposición.
Sí, he visto en la
Fueron
foto.
todos.
Me parece muy bien,
Sí.
tiene que ser así. En este reconocimiento tan importante a la familia por esta donación y a la historia de nuestra ciudad. Nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarte justamente esto sobre cómo trabaja el museo hoy. Bueno, desde que están ustedes en la coordinación, ya no es simplemente un lugar de depósito donde uno va a mirar cosas viejas, sino que hay toda una planificación, ¿no?
Y sí, nosotros tenemos nuestra planificación anual y vamos trabajando especialmente con los colegios. Entonces tenemos
Claro.
muestras temáticas para cada fecha importante, para lo que hay material fotográfico, reproducciones de fotografías. Y cuando los colocamos, ahí hay un espacio que está destinado es cambiante, digamos, de acuerdo a la fecha, vamos colocando, ¿no es cierto?, las fotografías. Habíamos hecho de LT12, recordar
Te
cuando,
agradezco y te felicito
bueno,
porque fue enorme, fue hermoso eso.
sí, cuando cumplió sus 70 años. Bueno, después también estaban expuesto la evolución histórica arquitectónica del Cabildo de Buenos Aires. Entonces aprovechamos la fecha de mayo y charlamos con los docentes y con los chicos de la fecha patria, y el Cabildo de Buenos Aires era la excusa para contar un
El que se
poquito.
exponía frente a la municipalidad, que creo que lo trajo Acuña,
Sí,
Saúl Acuña.
era una empresa fotográfica, ASPA, que
Ajá.
donó
Ajá.
todos los cuadros del Cabildo, y también los
Los muñecos, a
muñecos,
eso me refería, que
claro.
eso creo que traía Acuña en cada 25 de
Claro,
mayo previa, ¿no?
que finalmente quedaron,
Quedó el
la
museo.
empresa donó, digamos, y quedaron
Mirá qué bien.
en el museo. Así que también colocamos los próceres de mayo, y a los chicos les despierta mucha, mucha atención, y se sacan muchas
Se sacan fotos.
fotografías
Sí.
con los próceres. Y charlamos, también hay un documento interesante que estuvo expuesto cuando se hizo esta puesta en escena de la muestra, digamos, que es un documento original de mayo de 1810, que es de nuestra zona, del 16 de octubre de 1810, que es el nombramiento del capitán de milicias de Yapeyú, don Laureano Acuña. Un nombramiento y está firmado, es
Ponele un
origen.
punto ahí porque tenemos que ir a la pausa del informativo Radio Nacional. 5 minutitos y
Y
tenés tiempo
sí,
y seguimos con
terminamos.
esta charla que es muy importante.
Terminamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 19.
Reiteramos un anticipo de Radio Nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo liberó 3.000 millones de dólares para la Argentina.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al titular del BID, Mauricio Claver Carone, desde Washington.
El esquema crediticio abarca préstamos por 1.200 millones de dólares para el fortalecimiento de reservas y el resto para diversos programas.
Massa declaró que es una muy buena noticia porque pavimenta los objetivos de acumulación de reservas.
La sociedad rural insiste en eliminar los impuestos a la exportación.
Al participar de la Convención Nacional de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino, consideró que, a pesar del dólar soja y el repunte de las exportaciones, el sector estaría conforme una vez que los productores puedan vender sus granos al valor mundial.
No, el ministro y el secretario sí nos han llamado a la mesa de enlace, nos comunicaron cuál era la idea de hacer. No pasa por la conformidad nuestra, nosotros vamos a estar conformes realmente cuando los productores argentinos puedan vender su producido a los precios que mundialmente se conocen. Y cuando digo mundialmente, no hay que ir más que al país de acá enfrente, a Uruguay, donde un productor de soja cobra 550, $560 reales por su producido. Ahí vamos a estar entendiendo de lo que es lo que tenemos que hablar, sin impuestos distorsivos como los derechos de exportación o este doble tipo de cambio que realmente afecta y mucho, y más que todo hay que hacer hincapié, porque ahora está en boga el tema de la soja, pero hay muchísimos productores de producciones regionales que con este tipo de cambio realmente están perdiendo la competitividad de poder exportar su producto. Así que creo que ahí hay que poner mucho foco también.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
La Corte homologó el acuerdo entre Nación y Santa Fe para pagar la deuda por coparticipación.
La medida del máximo tribunal allana el camino para el pago de 152 mil millones de pesos a la provincia.
El Estado Nacional deberá pagarlo con bonos y letras ajustadas por inflación y en los primeros 2 años Santa Fe recibirá 50 mil millones de pesos.
Deportes. Jornada de Copa Libertadores, partido de vuelta de las semifinales en Brasil. El Palmeiras recibe a Paranaense. Recordemos que en la ida ganó el equipo paranaense 1-0. Mañana se juega el otro partido en Río de Janeiro. Flamengo recibe a Vélez.
Datos del tiempo.
En Islas Malvinas la temperatura actual es de 3 grados, la térmica de 4 grados bajo cero, la humedad es 62%, el cielo está nublado con lluvia.
En Buenos Aires 19 grados, la temperatura 57%, el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Sintonía 840 AM. LT12. Radio General Madariaga. Nacional. Paso de los Libres.
Fútbol y algo más. Microhistorias mundiales. Recuerdos, curiosidades, anécdotas, perfiles y postales para calmar la ansiedad en la espera del Mundial de Qatar. Para 1930, cuando se hizo el primer Mundial, la FIFA contaba con menos de 40 naciones afiliadas. Por eso el reglamento original preveía una fase final con 16 equipos como máximo, divididos en 4 grupos. Pero contemplaba una inscripción mayor a 16 y entonces el torneo se jugaría bajo el sistema de copa, es decir, por eliminación. Pero solo llegaron 12 equipos a Montevideo y fueron 13 los participantes. La economía no ayudaba. El crack de Wall Street, ocurrido en septiembre de 1929, había golpeado a todos los países. La Gran Depresión fue un obstáculo, pero no el único. La mayoría de los torneos europeos ya eran profesionales y aunque estaban en época de receso, muchos no estaban dispuestos a acarrear con los costos de un viaje tan largo. Jules Rimet, el presidente de la FIFA, hizo gestiones personales para convencer a todos, pero solo consiguió el apoyo de Bélgica, Yugoslavia y Rumania, además de Francia. Del norte llegó Estados Unidos, también llegó México, el resto sudamericanos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil. Hubo otras 3 selecciones que pudieron haber participado, pero no lo hicieron por distintas razones: Ecuador, Bulgaria y Egipto. En el caso de Egipto, que había participado en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el 28, también quería estar presente, pero tenía una demora en el viaje y llegaría empezado el campeonato y los dirigentes le dijeron que no. Finalmente, fueron 13 los participantes. Se jugaron 18 partidos en los que se marcaron 70 goles, es decir, un promedio de 3.89 por partido. Oficialmente hubo 590.549 espectadores. La final, como sabemos, fue Río Platense y Uruguay le ganó 4-2 a Argentina en el Estadio Centenario. No hubo en ese Mundial partido por el tercer puesto. Faltan 75 días para el Mundial de Qatar.
Seguinos en el blog Misión Qatar 2022.com.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, somos M42, una banda de Rosario.
Y estamos desde finales del 2016 haciendo reversiones de canciones clásicas de los 70 y 80 en formato rock y pop.
Venimos a presentar nuestro primer trabajo en plataformas digitales.
Integra la banda Franco Torri en bajo, Juan José Pons en saxo, Kun Aguirre en batería, Elio Ojeda en guitarra y voz y Germán Aguirre en voz.
Nuestras redes sociales, M42 Banda, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube.
Y ahora queremos dejarle una versión de Ella Ya Me Olvidó, el clásico de Leonardo Fabio al estilo M42.
Gracias RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Gracias Radio Nacional.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto
a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla.
Música, música, info,
contactos,
compañía. Una radio que te trae todo durante las 24 horas.
Durante las 24 horas.
LT12. AM840.
AM840.
70 años en el aire.
con 12 minutos en la República Argentina, y vamos a la segunda y última parte porque tiene su agenda también la profesora Carmen Estenaga, quien gentilmente, bueno, quedó esperando este corte. Ya dialogamos fuera de micrófono, tendría que haber un micrófono anexo, ¿no?, para cuando va el corte, porque también hemos hablado.
Es la parte más jugosa.
La parte más jugosa a veces, sí. ¿No? Estaba la directora Mariana Belén Lemes, que también ya vino a saludarle a la profe. Y bueno, estábamos redondeando en esto de cómo trabaja el museo hoy.
Yo te estaba comentando de ese documento importante, que creo que es el más importante del museo, que es el nombramiento de un capitán de milicias de Yapeyú del 16 de octubre de 1810. Es un documento original y tiene la firma de los miembros de la primera junta de gobierno. No de todo, pero está de Saavedra, de Mariano Moreno, de Mateu, de Ascuénaga y de Larrea. Es un documento original y es muy preciado para el museo, porque es una verdadera joya.
Una joya.
Por la fecha en que se produce.
Salvo el Archivo General de la Nación, no sé si en otro lado debe haber.
Sí, así que bueno, ese es el orgullo de nuestro museo. Y bueno, y hacemos otro tipo también de actividades, a veces organizamos alguna charla. Ahora estamos en comunicación con la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares e Históricos de Nación, y estamos trabajando por la declaratoria de algunos monumentos de acá, de Paso de los Libres, para que ver si se pueden declarar de interés histórico, pero ya a nivel nacional.
Claro.
Ya se hizo el primer paso acá con la declaratoria por parte de los concejales, que fue declarado monumento histórico municipal el monumento al general Madariaga.
Así es.
Y ahora la idea es darle al diputado Arias para que presente y se haga la declaratoria a nivel provincial. Uh-huh. y seguir el otro paso para que llegue a ser declarado monumento histórico nacional. porque es también una verdadera joya que tenemos en el centro de nuestra Plaza Independencia, ese monumento, y estamos trabajando en ese tema, ya que es muy exigente el material que ellos piden para hacer las declaratorias.
Además, es el único monumento, o debe ser uno de los únicos, vos que sos profesora de historia, sí, me vas a aclarar, en donde el jinete no está arriba del caballo.
Exactamente. Es bueno, yo busqué mucho en Google, conversé con algunas personas que muy viajeras que recorrieron el mundo, y yo creería que es el único en el mundo en que el jinete está desmontado, y es obra de ese genial escultor que fue Juan Carlos Oliva Navarro, que accedió a trabajar y levantó ese monumento. Y investigando sobre la vida de Oliva Navarro, veo que hizo monumentos en Santo Tomé, la estatua del general San Martín, en San Pablo, la estatua de Rivadavia, en Bariloche, la estatua del Perito Moreno, en Chile tiene también estatuas, en Paraná y en distintos puntos del país. También fue un verdadero genio como escultor Oliva Navarro, y qué tenemos el orgullo de tener nuestro monumento en la Plaza Independencia.
¿Se podría utilizar las mismas herramientas para el puente internacional, porque fue el primer viaducto argentino que une a otro país?
También. Nosotros pensamos en pedir una declaratoria para la zona del puente internacional, ya que tanto la aduana como el automóvil club, la villa de oficiales, tienen el mismo estilo arquitectónico, que es el pintoresquismo californiano, y que en otros lugares hicieron conjuntos de edificios, fueron declarados de interés histórico, pero estamos yendo de a poquito porque es muy interesante. Y nosotros nos conectamos con un miembro de la Comisión Nacional, que es el arquitecto Alberto Petrina, que se especializa en esto. Lo invitamos para la Feria del Libro a ver si quería dar una charla para que él vea nuestro puente, aduana y automóvil club. Pero bueno, es una persona mayor y no tiene disponibilidad, y la agenda de él estaba completa, por eso no nos podrá acompañar. Pero vamos a conseguirlo, porque cuando uno se propone algo, aunque sea en forma lenta, se llega.
Exacto. ¿Nunca escribiste un libro?
Y no, porque intenté escribir algo
Yo
soy muy exigente conmigo misma, y después considero que no está a la altura de digamos que no me satisface, y entonces hago
listo.
Queda listo, no es para mí. Hay otros escritores libreños que aportan, pero por ahí a lo mejor pienso podría llegar a contribuir con algunos folletos de temas puntuales
de tantas investigaciones que hiciste
para las escuelas,
por
que
supuesto,
sirva, ¿no?
¿Cómo que no? Además hay un centro de estudios históricos, ¿no?, en Paso de los Libres, donde por ejemplo Mango sí escribió su libro,
claro,
donde hay otras profesoras o licenciadas que también pueden aportar lo suyo, ¿no?
También pueden aportar, sí,
porque si no, la historia de los pueblos quedan, digamos, desconocidas, chatas, si es que la gente que ha estudiado y sabe de eso no lo escribe, digo,
claro,
simplemente una opinión.
Sí, tenés razón, pero se ve que no es para mí.
No es tu beta, digamos,
no es
artística,
beta,
no es tu inclinación. Bueno, te agradezco mucho, seguramente no va a ser la última vez que vamos a hablarlo. Quizás la próxima vez lo hacemos en el patio, el reportaje.
Bueno.
Va a estar más calor, digo.
Sí, va a ser más calor.
Y que tu agenda esté un poco más permitida. Y una vez más, un abrazo al secretario privado.
Al secretario privado.
Por permitirte y permitirnos a través del ET12, bueno, este lujo de tenerte acá de visita.
No, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por haberme invitado. Y a LT12 también, que es nuestra querida emisora,
sí,
de Paso de los Libres, y poder contar y transmitir estas vivencias de nuestro pueblo, porque son historias, microhistorias de nuestro pueblo.
Y bien que se merece usted, siendo la responsable coordinadora de nuestro museo, bien que se merece.
Bueno,
un temita tarde. Musical, gracias de todo corazón, querida profesora. Vamos a un temita musical y ya venimos con la próxima visita.
Hoy al evocarte paso de los libres, quiero homenajearte en esta canción. Las cosas divinas que hay en tu seno, de algunos patriarcas de la tradición.